RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Vivian, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía la licenciada Paola Telles, diseñadora curricular del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien nos hablará sobre el tema de la educación inicial.
Licenciada Paola Telles, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias por la invitación a este agradable espacio.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial. Durante los últimos 15 años, Colombia ha venido afianzando procesos para hacer que la primera infancia ocupe un lugar relevante en la agenda pública, lo cual ha derivado en la consolidación de una política cuyo objetivo fundamental ha sido la promoción del desarrollo integral de las niñas y los niños menores de 6 años. Esta política se ha expresado en atenciones, ofertas de programas y proyectos que inciden en la generación de mejores condiciones para las niñas, los niños y sus familias en los primeros años de vida, constituyéndose en una gran oportunidad de avance integral para ellas y ellos y para el desarrollo sostenible en el país.
Desde el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la formulación de la Política Educativa para la Primera Infancia, abrió un camino para visibilizar y trazar acciones que buscan garantizar el derecho que tienen todas las niñas y los niños menores de 6 años a una oferta que permita el acceso a una educación inicial de calidad. Licenciada Paola Telles, después de escuchar nuestro editorial, coméntenos qué opinión le merece.
Gracias, Giovanni. Efectivamente, la educación inicial es una prioridad de los gobiernos nacionales e internacionales. Se está dando toda la importancia a la atención integral a la primera infancia, pues está comprobado que invertir en esta etapa repercute efectivamente en el desarrollo humano y económico de la nación. Ya diversos Nobel de Economía han dicho que invertir en esta etapa repercute positivamente en el desarrollo sostenible de la nación. Por cada dólar que se invierte en la atención integral a la primera infancia, se evitan $1,000 en procesos de reeducación y reinserción a futuro. La atención integral no solamente es el espacio educativo, se deben articular diferentes espacios como la salud, el espacio público y el hogar para lograr la efectividad del proceso.
Licenciada Paola, hablemos un poco más sobre el tema específicamente. ¿Qué es la educación inicial y cuál es su importancia?
Bueno, la educación inicial es un proceso reciente. Anteriormente conocíamos la educación preescolar, donde se hacía todo un proceso de aprestamiento para que los niños aprendieran a leer, a sumar, a escribir, a leer. Ahorita estamos hablando de una educación inicial que involucra a los niños en todo este proceso, que tenga en cuenta sus particularidades, sus singularidades, que tenga en cuenta sus intereses, sus preguntas, las hipótesis de las que ellos parten, y de ahí se empiezan a generar procesos de educativos a partir de los intereses de los niños, de las preguntas y de valorar sus saberes e inquietudes.
Actualmente, licenciada, hay iniciativa del Gobierno Nacional sobre este tema. Pero ilústrenos un poco más, díganos por favor, ¿por qué es importante educar en la primera infancia?
Sí, Giovanni, efectivamente el presente gobierno está trabajando la estrategia de cero a siempre, que enfatiza en que los procesos educativos en la atención integral no solamente se dan desde el grado de transición como se estaba concibiendo en los gobiernos anteriores, sino que la atención integral se da desde el proceso de la gestación, desde el nacimiento, pues desde allí es muy importante formar y atender integralmente a la primera infancia, los primeros años de vida de los niños. En los primeros años de vida se empiezan a dar las primeras conexiones neuronales y todo el desarrollo social, la construcción como sujetos, los procesos de autonomía de los niños que les van a servir para su desarrollo futuro.
Licenciada Paola, ¿quiénes participan en la educación inicial?
Bueno, tradicionalmente se ha creído que la educación está toda enfocada en unos maestros y en unas maestras para esta etapa, pero no, los niños se educan en los multicontextos, es decir, que desde el hogar, desde la crianza que se da al hogar, se están educando, se educan en la calle, se educan en la biblioteca, se educan en el Transmilenio, se educan en el mar, se educan en el Nevado, en todas las partes ellos se están educando. Ahí el maestro tiene que aprovechar estos espacios y potenciar el desarrollo y los aprendizajes de los niños a partir de las preguntas e inquietudes que ellos van generando, de la interacción que van teniendo con estos contextos. Entonces, madres con una labor intencionada para potenciar el desarrollo, y en el hogar, la articulación que se tiene con la educación para lograr procesos más efectivos en los niños.
¿Por qué antes no se había pensado en este tipo de educación en Colombia?
Sí, es una moda que se está dando actualmente desde más o menos desde el año 2000, con toda la política pública para la primera infancia se empieza a dar todo el reconocimiento de la educación inicial. Antes, desafortunadamente, pensábamos en una preparación para la primaria, entonces donde, como te decía, los niños se preparaban para aprender a leer, para aprender a escribir, para multiplicar y así pasar al grado primero. Ahora nos estamos dando cuenta que esto ya no es importante. En países como Finlandia, que tiene uno de los mejores niveles académicos, los niños aprenden a leer y a escribir después de los 7 años. Lo importante es que ellos en los primeros años sean felices, tengan procesos de creatividad, exploren, descubran, porque están llegando a un mundo nuevo donde ellos tienen que conocer y adaptarse a todas las situaciones que se les están generando en su diario vivir.
En este sentido, ¿qué tan importantes son los estándares de educación nacional y las pruebas que se desarrollan en torno a evaluar los conocimientos de los niños?
Sí, Vivian, desafortunadamente ese es uno de los grandes dilemas que se tienen actualmente desde el ministerio y desde todos estos lineamientos que se están dando, porque el ministerio saca unos lineamientos donde nos dice no enseñen a leer, no enseñen a escribir, simplemente dejen que el niño fluya y se le den las actividades rectoras de esta etapa, que son el juego, la literatura, la exploración del medio y el arte. Pero cuando tú llegas y el niño se va a presentar a un colegio, pues precisamente le hacen este tipo de pruebas de si sabe leer, de si sabe escribir, y no hay esta articulación entre la educación inicial y el nivel primario. Entonces, esa es una de las apuestas y de los grandes retos que está enfrentando el Ministerio de Educación para hacer esta articulación y que no se queden los niños y se vea a la maestra como, ay, ella no le enseñó a leer, ella no le enseñó a escribir, entonces empiecen a ser señaladas las maestras por este tipo de dilemas que se están generando entre la educación inicial y la educación primaria.
Licenciada, ¿la educación inicial, o por lo menos lo que se está trabajando desde el Ministerio de Educación, también es inclusivo?
Sí, para la primera infancia, es educación inclusiva, no es que la maestra genere currículos y actividades diferentes para cada niño, es que potencia, conozca a sus niños y aproveche las diferencias y singularidades de cada uno de ellos, y a partir de ellas genere procesos de construcción de conocimiento, precisamente porque en estos años es donde el niño conoce. Aquí no hay tabús, no hay tapujos, el niño no siente que la otra persona es diferente y puede generar esos procesos de conocimiento a partir de las singularidades de que cada uno de ellos presenta.
En ese mismo sentido, ¿esta inclusión se vería reflejada en los niveles socioeconómicos o tendríamos también unas diferencias de aprendizaje, educación inicial en unos niveles altos económicamente y en los niveles bajos no?
Bueno, pues ese es como otro gran reto que enfrenta, porque desafortunadamente en Colombia pues sí tenemos esos niveles económicos donde los niños que tienen recursos pues sí se enfrentan a mayores posibilidades de infraestructura, de recursos, de posibilidades que les van a facilitar y a garantizar que haya una efectiva atención y desarrollo integral en ellos, mientras que los niños que de bajos recursos de pronto no van a tener las mismas posibilidades de acceder a un sistema de salud, de acceder al sistema educativo, de acceder a una biblioteca o a los espacios públicos que les van a garantizar un adecuado y armonioso desarrollo integral.
Licenciada Paula Telles, ¿existe algún nivel en la educación pregradual de formación en educación inicial?
Claro, a nivel nacional, en el recorrido que hemos hecho para el diseño de la licenciatura en pedagogía infantil que estamos creando para la UNAD, hemos encontrado que hay diversidad de programas de grado para esta modalidad. Hay más o menos 23 programas a nivel nacional de licenciatura en educación preescolar. Hay 3 más o menos de licenciatura en educación inicial. Y ya todos los que venían de educación preescolar están transformando su denominación a licenciatura en pedagogía infantil, precisamente por este auge que se le está dando, que ya no solamente estamos preparando para la escuela y para un nivel asistencial, sino que estamos atendiendo a todas las necesidades, curiosidades, preguntas y a los desarrollos que se están dando en esta etapa, que no solamente va desde los 3 años como se concebía antes, sino que va desde el nacimiento, y que no solo involucra al niño, sino que involucra a las familias, a las comunidades y a las poblaciones que atienden de una manera u otra a los niños.
Me genera curiosidad lo que acaba de decir la licenciada Paola, y es precisamente de qué manera se va a vincular la comunidad, la familia y los otros actores de los entornos donde se desarrolla el niño desde los primeros años de vida.
Claro, mira, efectivamente, por ejemplo, ahorita en la UNAD estamos cualificando a 2.400 agentes que atienden integralmente a la primera infancia, y no solamente agentes educativos, estamos formando a policías, a médicos, a nutricionistas, a psicólogos, a bibliotecólogos y a todo este tipo de población que de una manera u otra acompañan e intervienen en el desarrollo integral de los niños y las niñas.
Bien, interesante nuestra temática del día de hoy. Ya para finalizar, ¿cuál cree usted que serían las conclusiones del tema del día de hoy?
Bueno, principalmente que tenemos que olvidarnos que la educación en la primera infancia es un proceso para preparar para la escuela, o que es un proceso asistencial donde al niño solamente se le alimenta, se le vacuna y ya. Es todo un proceso articulado y mancomunado entre diferentes sectores, que no solamente es preparar para la escuela en procesos disciplinares, sino que parte de los intereses de los niños, de la exploración que ellos hacen, de contestar sus hipótesis y de a partir de esas preguntas potenciar el desarrollo, potenciar ambientes significativos para ellos.
Bueno, es interesante nuestra temática del día, licenciada Paola Telles. ¿Qué le parece si continuamos en nuestro próximo programa hablando pues de este interesante tema?
Claro que sí, Vivian, muchas gracias.
Muy bien, agradecemos a la licenciada Paola Telles, diseñadora curricular del programa de la Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien nos habló sobre el tema de la educación inicial aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que la fiesta de los tabernáculos era la fiesta otoñal de la cosecha? Esta fiesta se realiza para dar gracias a Dios por el éxito de las cosechas de los frutos, de los cuales los más importantes son la uva y el olivo. También tiene un fundamento histórico: recordar a Israel su habitación temporal en el desierto durante 40 años. En hebreo, esta fiesta se llama Sukkot.
¿Sabía usted que el recién construido estadio de Manaos va a convertirse en una cárcel de máxima seguridad debido a que esta ciudad no tiene equipo en la primera división?
¿Sabe usted que el real funcionamiento de los órganos fue un verdadero acertijo para los antiguos griegos? Ellos creían que las arterias estaban llenas de aire y que el cerebro era una especie de esponja que funcionaba refrescando la sangre. Incluso Platón llegó a creer que el útero de la mujer era un pequeño animal vivo que se movía dentro del cuerpo de las féminas. ¿Sabe usted que en el caso de la palabra histeria, la misma tiene un origen en la Grecia antigua? De la palabra histeria se deriva un proceso quirúrgico conocido como histerectomía, una clara alusión a la manera de eliminar la histeria del organismo en la antigüedad. ¿Sabía usted cuáles son los dos museos más visitados del mundo? Según datos de la prestigiosa publicación The Art Newspaper, el Museo del Louvre de París, Francia, se sitúa a la cabeza de los museos más visitados del mundo, con 8.880.000 visitantes recibidos a lo largo de un año. El segundo lugar lo ocupa el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, con 6 millones de visitantes anuales.
¿Sabía usted que el Polo Sur, por estar elevado sobre un continente, es mucho más frío que el Polo Norte?
¿Sabía usted que la manzana es uno de los frutos más populares y saludables de la naturaleza? No solo porque es rica en aminoácidos, azúcares y fibras, sino también porque tiene propiedades antiinflamatorias. La manzana también es un laxante suave y diurético, e incluso es utilizado como producto de belleza para suavizar el cutis. Más allá de todas estas propiedades y beneficios, una serie de estudios realizados en Italia, Irlanda y Francia han demostrado que comer manzanas puede ayudar a reducir hasta un 10% del colesterol en la sangre gracias a una fibra soluble llamada pectina.
Y después de este sketch vamos a una pausa institucional.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes:
La neuropedagogía y los comportamientos violentos, de Carlos Alberto Jiménez, explica cómo en los últimos 10 años se ha producido cambios muy profundos en la forma de comprender la complejidad humana y, en especial, todos aquellos comportamientos que violan la normatividad social. Desde esta perspectiva, se hace indispensable, desde las neurociencias, la neuropedagogía y la neuropsicología, intentar entender cuáles son los principios y fundamentos básicos del funcionamiento del cerebro para introducirnos al mundo objetivo de la ciencia y de esta forma entender de una forma más clara las diferentes conductas sociales y los comportamientos violentos. Un libro indispensable para neurólogos y pedagogos. Los sueños de Elena es el título del libro de Eduardo Galeano, que a lo largo de su narrativa ha ido transcribiendo los sueños de Elena, su esposa. Este libro los reúne por primera vez a la manera de un gran relato. Con notables relatos, Eduardo Galeano ha interpretado toda la belleza de unas historias soñadas para soñadores de cualquier edad y al mismo tiempo ha revelado hechos personales de singular interés. Ensayo sobre la lucidez es de alguna forma la continuación de Ensayo sobre la ceguera. En esta obra, José Saramago nos pregunta qué pasaría si una mayoría de ciudadanos deciden votar en blanco en unas elecciones municipales. Este gesto revolucionario pone en jaque al poder político. Los culpables de esta acción han de ser eliminados y si no se encuentran, se inventan. Algo muy cercano a nuestra realidad próxima.
En El tango de la Guardia Vieja, de Pérez Reverte, nos presenta una historia de lo que fue sin llegar a ser, en tres tiempos, donde el tango, el espionaje, en plena guerra civil y el ajedrez marca el entorno de cada encuentro y donde solo los dos protagonistas permanecen mientras las circunstancias cambian.
Javier Moro nos presenta la vida y milagros de Pedro I, emperador de Brasil, a los 23 años. En El Imperio Eres Tú, el autor profundiza en la personalidad desmedida y contradicción de Pedro de Alcántara, a quien decidieron coronar con el sencillo nombre de Pedro I, aunque también era Pedro IV de Portugal.
En Cibersofía, como ya es costumbre y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos el clásico ochentero de la banda estadounidense Survivor, titulado Eye of the Tiger, reconocido tema de la taquillera película Rocky III.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en Filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.